6:45, como les adelantaba, vamos a estar hablando del estudio Voto Furioso 2017. Estamos con René Jara, magíster de Ciencias de la Comunicación de la USACH. Bienvenido, René.
Gracias por la invitación.
Diego Céspedes de MG Consulting. Bienvenido también, obviamente.
¿Cómo estás, Vicente? Mucho gusto.
Sí, todo bien acá.
Gracias por la invitación.
Qué rico tenerlos acá. Me encanta hablar de política, de cómo se están relacionando con las redes sociales, con el tiempo contemporáneo que estamos viviendo.
Está difícil,
está
igual.
Está difícil. Sí, me tinca que es medio arcaico. Pero voy a partir con esas frases grandes que hacía Oscar Wilde. No importa lo que hablen de ti, sino que hablen de ti. Después de la campaña que vimos de Trump, da lo mismo lo que digan de los candidatos, sino que estén los candidatos en Twitter en este caso.
Buena pregunta, de hecho, un gran comentario. Bueno, a toda la gente que nos escucha, primero saludarlo, muchas gracias por escucharnos. Y sobre lo que nos contaba Vicente, efectivamente hoy día estamos viviendo en la era de la posverdad, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente, da lo mismo, comillas, lo que hablen de ti mientras tú estés presente, eso es lo que importa. Y son ejemplos que se han dado en el resto del mundo. Tú muy bien lo dijiste con Donald Trump, pasó con el Brexit, sí, pasó con Macri en Argentina, pasó con Trudeau en Canadá.
Sí, perfecto. Sí. O sea, en el fondo, más menciones, mejor como sea, digamos. O sea, partiendo por eso. Otra pregunta es, ¿por qué eligieron Twitter?
Bueno, lo que pasa es que Twitter tiene la particularidad de que, en el fondo, es una red más homogénea,
¿ya?,
sobre todo muy orientada a lo político. O sea, el Facebook uno lo ocupaba muchas cosas,
sí,
para
verdad,
comunicarse con los amigos, en fin. Pero Twitter es como muy político y muy de nicho, en verdad. Esa es la cuestión.
¿Y también es atractivo que haya más trolls en Twitter? Acá no, en serio que acá la gente que nos escucha son no, hay obviamente, pero realmente pensé que iba a tener que hacer un cambio de karma así cuando entrar a trabajar y para nada, son relajadísimos y son aportan mucho, pero me da la sensación que es un troleo más rápido, ¿no?
O sea, en política, claro, incluso existen los famosos bots, ¿no es cierto? Que
sí,
los bots son, en el fondo, trolls automáticos que funcionan. Y de alguna manera, esos fueron utilizados en todas las campañas que mencionaba el Diego, ¿no es cierto? Que tienen que ver con hacer una campaña negativa. Es súper importante hoy día porque, en el fondo, no es tanto la buena campaña que hacen, en el fondo, el marketing de la idea no es tan importante como el, un poco, quitarle el piso a los contrincantes.
Perfecto.
Campaña sucia que se llama.
¿Y acá? Empecemos a diseccionar, a desglosar. Bueno, saquemos acá los candidatos, saquemos a los 8 en adelante, yo creo que... Okay. Pero, ¿hay alguno que ustedes intuyan que está con un ejército de bots así detrás...?
Difícil, mira, lo que pasa es que nosotros usamos una plataforma que se llama Sí Somos, y ahí nosotros filtramos los bots.
Sí.
Somos capaces de filtrar y agarrar una gran cantidad de data.
Ya,
entonces,
correcto.
Lo que usamos son usuarios, personas.
Hacen un pato purific primero.
Sí, de todas formas, porque si no te sale cualquier cosa.
Ya, partamos por conceptos.
Ya.
Cuando pensamos ya que estuvo Sebastián Piñera en la mañana, en Si Yo Fuera Presidente, que con esto que les contaba, un proyecto mancomunado, varias radios de entrevistas, ciclo de entrevistas, él estuvo primero. ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es el concepto que aparece cuando tú piensas en Sebastián Piñera en Twitter?
En Twitter hoy día, bueno, lo que vimos, al menos en nuestro estudio, es que se relaciona mucho la rabia y la ironía hacia
ya.
Entonces, hay una correlación en el fondo, porque cuando la gente habla de Piñera también hace bromas.
Ya, piñericosa,
tal cual, memes, etcétera. Más allá de que
cayéndose ahí en Puente Alto,
hay varios ejemplos,
sí.
Pero sí, generalmente con Sebastián Piñera pasa eso.
Ya. Voy con otro.
Dale.
Leí acá, estaba viendo una nota de la revista Capital, que Beatriz Sánchez, contrario a lo que uno habría pensado, ocupaba menos. O sea, tenía menos aparición en Twitter que en la prensa tradicional escrita o en los medios tradicionales. Yo nunca hubiera pensado eso porque me imagino una campaña que tiene mucho menos lucas que otras y que tiene las redes sociales, las podía ocupar a full, a fuego. Pero pareciera que no tanto, ¿no?
Es súper curioso. A mí, yo tenía la misma impresión. O sea, yo pensé que iba a salir mucho más en redes sociales, pero lo que sucede es que al parecer la prensa, en el fondo, estaba como muy obnubilada. Estaban enamorados, básicamente, de Beatriz Sánchez.
Ajá.
Yo creo que todavía hay ese enamoramiento, aunque se ha ido matizando por el tema,
sí,
bueno, del mayolazo, en fin, y todas esas cosas. Pero el mayolazo, bueno, así es como lo tratan las redes sociales, en el fondo. Entonces, hubo toda esta discusión interna.
Ajá.
Y en el fondo, quizá, lo que pasa es que las redes sociales lo que reflejan es más bien como el encerramiento, ¿no es cierto?, la discusión. O sea, es más bien la gente de RD, que son,
sí,
muchos amigos míos, así que no es ningún pelambre, que conversa con ellos mismos. Y no tanto con las conexiones, claro, con otra gente. O sea,
sí,
como bien, bien cerrado,
sí,
bien de nicho, y quizás eso no repercute.
Voy a preguntar por un candidato más, René. Estamos con René Jara y Diego Céspedes, hablando del estudio Voto Furioso 2017, que en el fondo linkeó a los candidatos con el uso o con la visión que tienen los consumidores de Twitter, los usuarios de Twitter de ellos, y de hecho con qué se relaciona, digamos, a nivel como esta nube de ideas, digamos. Carolina Goich, que me da la sensación de, si yo tuviera que ser prejuicioso, una cierta tibieza. No sé, me da la sensación.
Mira, Carolina Goich, fíjate, fue un caso muy particular, porque ella partió efectivamente un poco tibia con su campaña, con esta, al desligarse de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana. Entonces, se vio una fuerte presencia de su nombre, al menos de menciones, en prensa escrita, pero principalmente porque ella es parte del establishment, que se llama.
Ajá.
Versus lo que ella realmente ofrecía en redes sociales. Y ahí, un poco, tanto con Beatriz Sánchez como con Carolina Goich, Piñera se lleva un poco esto. ¿Por qué? Porque él es capaz tiene una forma proactiva, comillas, de llevar la agenda. Por ejemplo, el chiste de la chiquilla que se hace la muerta, todos sabemos cómo sigue. Claro.
Ajá, la broma entonces, de Piñera, claro.
Entonces, ese tipo de situaciones van marcando la pauta y los candidatos van respondiendo a la agenda. No como en este caso, como les comenté, Sebastián Piñera, que él tira una bomba, por así decirlo, y se lleva la pauta. Y todos hablan de eso. Y eso en redes sociales es súper potente hoy día.
Yo sentí que Piñera en un punto de prensa la otra vez como que galleteó una de esas. Como que la galleteó para que hablaran de él, pero no prendió tanto. Yo creo que cuando son...
Pero incluso si nosotros pensamos en la primaria, ya no, o sea, antes de esto, ¿no es cierto? Osandón. Yo he escuchado mucho de la gente, en el fondo, que las equivocaciones, los errores de Osandón fueron de alguna manera intencionados. Sí. ¿Para qué? Para que la gente hablara de él. Claro. No importa, lo mismo que decías tú al principio, ¿no es cierto? No importa si hablan mal, si piensas que soy tonto, si soy inteligente, da lo mismo en el fondo, están pensando en mí.
¿Le recomendarían a un candidato que anda como en la medianía de la tabla tirarse hacia una tontera?
¿Que se saca o no hace? Sí, podría ser.
Bueno, en este caso, por ejemplo, volviendo un poco a Carolina Goich, hablando de Mayolazo, el rinconazo que hubo,
sí,
también la levantó.
Tenía razón.
Levantó y con menciones bastante positivas, apoyando a Carolina Goich, al menos en los resultados que vimos nosotros.
¿Y Alejandro Guillé?
Fíjate, Alejandro Guillé es un caso súper interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque él lideró la variable de felicidad y alegría. ¿Todo esto por qué? Porque tuvo...
Otro Pedro Engel.
No sé si eso, ya, pero él sí fue capaz de mover una gran cantidad de gente a través de redes sociales, por ejemplo, con la firmatón que hubo, mucha juventud apoyándolo.
Ajá.
Fue capaz de liderar al menos ese mensaje en términos de menciones súper bien. Y fue el que lideró, digamos, el ranking en términos de alegría. Otra cosa que me llamó un poco la atención, nos llamó en realidad todo un poco la atención, fue que él comparte menciones tanto en medios tradicionales, en este caso prensa escrita, como en Twitter. En prensa escrita marcó 18% de menciones y en Twitter 17%. Entonces está bien interesante.
Sí,
eso.
Está
súper interesante.
¿Y Sebastián Piñera en esa comparación?
En esa comparación, Sebastián Piñera tuvo 79% en
Twitter.
En Twitter y 31% en escrita.
Wow, sí, pues 79% sería un.
Claro, casi
sí.
Entonces, en la torta grande, en cómo se repartieron los candidatos, ahí lideró Piñera con 45% y lo siguió Guillé con un 18%.
Pero es como la. No, pero es lo mismo.
Es muy parecido.
Una mención en prensa, una mención en Twitter, un puntito, es lo mismo. O sea, claro. Como un, no una uno, pero me refiero, es lo mismo que están demostrando las encuestas, el estudio arroja esto. ¿Y ustedes sabían que esto podía ser así?
O sea, lo intuíamos, sobre todo, Diego, cuando teníamos la conversación antes de hacerlo, pero el problema no es que uno pueda hacer la relación entre voto y Twitter, porque no es tan así.
No, pero
en presencia en medios, claro. Y lo que sí se dan cuenta, en el fondo, es que de alguna manera, para bien o para mal, la presencia está bastante equilibrada en los medios, pero en las redes sociales se dispara. Ahora, hay hipótesis. Por ejemplo, yo estaba mirando datos antiguos. Hay que pensar que Piñera tuvo una elección hace, ¿cuánto? ¿Hace 6, 7 años?
Sí.
7 años en el fondo, y entonces él ya ocupó las redes sociales. Sí. Los primeros estudios de redes sociales son del 2013. Por lo tanto, claro. Ahí hay una experiencia que de alguna manera se podría estar capitalizando hoy en día, que quizás los otros candidatos no lo tienen.
Ahora, ¿Twitter es extrapolable al voto en la calle?
No.
No. Es todavía un nicho, es un gueto. No,
es que esto es difícil de entender igual, porque todos estos estudios igual dentro de todo son recientes, sobre todo en América Latina. Este es el primero que se hace de campaña híbrida, ¿ya? Que en el fondo mide redes sociales y prensa escrita, o medio en general. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros esperamos, estamos un poquito proyectando lo que se ha dado en las campañas en Estados Unidos y Europa, ¿ya? Donde el que, como te dije anteriormente, el que lidera la torta de menciones, generalmente se lleva la elección,
sí.
¿Ya? Y hoy día Chile, a través ¿Por qué? De la penetración de internet, a través de la penetración del e-commerce, hoy día Chile está viviendo un periodo muy rico, tanto en redes sociales como en plataformas, exacto, de información. La gente hoy día, los millennials sobre todo, que son la gente de 20 a 35 años, que la próxima elección, por cierto, van a tener cerca de 40,
sí,
ellos se comunican, se informan, perdón, a través de diferentes canales, blogs, medios online, radio online. Entonces, todo esto confluye en que si no estás en digital, en verdad, tu campaña probablemente no va a ser tan buena, o no vas a tener al menos el feedback que sí es capaz de darte Twitter, en este caso, o Facebook, que, como se llama un poquito ya volviendo a la academia, la bidireccionalidad del mensaje. Perfecto. Ya, porque antiguamente era unidireccional, o sea, sí, sí, de sí, candidatos hacia la ciudadanía. Hoy día, a través de las plataformas, podemos medir cómo se evalúa el mensaje.
Seguro, además, bueno, ahora hay hartas plataformas para pautear, para ir chequeando las promesas que se hicieron, voto inteligente, qué sé yo, hay sí, ciudadanos así informados. De todas maneras, está mucho más complejo eso. ¿Cuándo hicieron este estudio? ¿Es relevante eso? O sea, en el sentido, claro, porque puede haber habido un hito, pumba, así como algo que estaba pasando justo.
No, por supuesto, o sea, eso es seco, o sea, estamos en un año de elecciones, por supuesto, pero se supone que nosotros lo vamos a continuar de alguna manera, ya, o sea, para, queremos llegar, eso, no sé si estarán
en la situación. Sí, no, sí lo vamos a hacer.
Queremos tranquilo, llegar incluso a hacer hasta la segunda vuelta presidencial, porque ahí, en el fondo, lo sí, que va a pasar es que se van a polarizar las opiniones, y probablemente eso se va a reflejar de alguna manera en las redes sociales. Ahora, el sueño para nosotros en términos de redes sociales es justamente ver esta polarización, porque hoy día, claro, hay muchos candidatos, entonces hay mucha, en el fondo,
hay chaya,
hay muchas dinámicas narrativas.
No, sí, quiero dejar no quiero hacer lo que hacen los grandes medios tradicionales, que es dejar afuera algunos candidatos de la pauta.
A ver,
preguntarte así rápidamente, Kast, José Antonio.
José Antonio Kast, al menos el periodo que analizamos, apareció poquito. No, nosotros no lo incluimos ni a él, ni a Marco Enrique, ni al resto de los candidatos. Sí. Tuvimos cuatro porque el estudio comenzó el 22 de mayo.
Ajá. ¿Ya? Porque era incipiente.
Claro, nuestro hito uno fue la invitación a Beatriz Sánchez en Tolerancia Cero, que disparó Twitter.
Sí.
O sea, hubo más de 160.000 comentarios en ese
perfecto,
día.
Perfecto.
¿Ya? Y cerró el 3 de septiembre con la, digamos, con el fin de la papeleta, cuando todos llegaron, el CERVEL aprobó todas las postulaciones.
Porque ahora se habla de José Antonio Kast como un elemento muy importante en que no exista ninguna posibilidad de que haya un ganador en primera vuelta. O sea, que en el fondo que le va a quitar, es muy difícil ganar en primera vuelta en Chile. Yo creo, es casi imposible. Pero Kast le puede llegar a quitar votos con su lado más extremo de derecha, votos más conservadores a Piñera.
O sea, sí, porque, bueno, igual se explica sí, fácilmente. Digamos que en las primarias, los candidatos en general en todo el mundo tienden a radicalizar un poco su discurso para agarrar
sí,
la mayor cantidad de votos. Hoy día lo que está haciendo Sebastián Piñera está centralizando su discurso.
Sí.
¿Por qué? Porque finalmente la gente que lo va a votar en Chile y en todos lados, el que es capaz de convencer al centro izquierda o centro derecha que es la mejor opción, es el que gana sí, la elección, y fue gracias a eso que Sebastián Piñera ganó la elección para el 2010.
Exacto.
Tal cual, convenció a la gente de izquierda, centro izquierda, que él era la mejor opción.
Perfecto. ¿Y Marco Enrique Ominami, cuando uno lo piensa, lo primero que aparece es un avión con él?
sería interesante verlo. Nosotros no hicimos análisis de imágenes, tampoco vimos si salía cara.
O la palabra avión, no sé, hashtag avión.
No, con mucho cariño. Yo creo que en el fondo, Marco Enrique Ominami ha empezado a aparecer recientemente, al igual que Alejandro Guillé. Eso es lo otro curioso. O sea, Alejandro Guillé, no sé si se acuerdan, pero hace un mes y medio dijo, recién está empezando mi campaña.
Sí,
eso es súper importante. O sea, él no estaba haciendo campaña, no estaba en la calle, en el fondo, discutiendo con los otros candidatos, sino que él estaba más bien esperando que llegara su momento.
Ajá, tal cual.
Y en el caso de Marco Enrique Ominami, yo creo que era un poco lo mismo. Ahora, ha sido curioso de que, por ejemplo, los candidatos, yo estaba revisando mucho los candidatos del Partido Progresista, ellos no son muy asiduos a las redes sociales. Es curioso, o sea,
curioso,
porque Meo sí lo hizo. O sea Meo es súper fuerte en redes sociales.
Fue uno de los precursores, de hecho.
Exactamente.
No, pues a punta de completada en un momento haciendo sí, el asunto, o sea, ahí tenés que buscar los recursos, y Twitter es una posibilidad cierta de hacerlo.
La relación entre completo y Twitter. Quizá ahí hay una relación que todavía no hemos estudiado.
Muchachos, hemos llegado al final del bloque, pero una pregunta. ¿Dónde podemos ver en línea en Twitter? No, ¿dónde lo podemos ver?
No, mira, si la gente no, bueno, si quieren tuitear, el hashtag es hashtag voto furioso 2017. Por favor, déjennos todas sus opiniones, ahí vamos a ver si podemos contestar.
Sí,
ojo con los trolls, los bots.
Los bots.
Y si quieren ver el estudio completo, tienen que ingresar a votofurioso.mgconsulting.cl. Y ahí se inscriben, dejan sus datos y van a recibir el brochure completo.
Perfecto, excelente. Muchachos, René, Diego, muchas gracias por haber venido hoy día acá al Radar Rock and Pop y seguiremos ahí, las vamos a seguir consultando. Ya que
mil
está.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un gusto.
Ya, felices acá. Vamos a hacer un corte y luego va a estar Carlos Tromben en el próximo, no sé si en el próximo bloque, en el último, va a estar ahí pasando por el cuarto piso porque tenemos, vamos a hablar de separatismos. Parece que tenemos un contacto muy especial desde el sur de Chile.
Justo cuando celebramos su...